ha ingresado el, a ver, el pliego licitatorio para ser analizado en el Consejo Deliberante sobre el servicio de transporte público de pasajeros colectivos.
Eso sí, 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 ingresó, la verdad, hoy tiene estado parlamentario, pasó a, absolutamente a todas las comisiones para su análisis. Yo creo que inclusive en esto nobleza obliga, después de tantos pedidos, e inclusive hasta a través de un proyecto de resolución en la sesión anterior, haciendo el pedido de que ingrese el proyecto lo antes posible. En realidad también no solamente para nuestro análisis o para los posteriores concejales que lo tengan que aprobar, sino porque es un llamado a licitación pública, como es el proceso actual, y esto vence antes de mitad del año que viene. Y creo que en este sentido, un proyecto tan importante, que además vuelve a tener el mismo tenor, o muy similar a lo que son los anteriores proyectos, que son de largo tiempo, un periodo de 10 años, con 5 de prórroga, donde creo que las distintas comisiones vamos a tratar de analizar, por lo menos en mi posición y mi postura es invitar también a los concejales electos de la ciudad de Río Grande, que ingresarían este próximo 14 de diciembre de este año, como para poder discutir, más allá que ya hay dos concejales en este consejo, en este actual consejo, que son reelectos, de poder discutir un proyecto tan importante y con los problemas que tuvimos nosotros en esta gestión de un proyecto que viene del año 2006, con la salida de una empresa, como fue la de Taycre, con la venida de otra a través de una forma directa, a través de una emergencia. Creo que esto da las claras que cuando realmente el sistema no está siendo previsible a través de los años y de saber que la ciudad puede crecer mucho más de lo que hoy está creciendo y realmente saber que tener un servicio de transporte a la altura de las circunstancias es muy bueno para nosotros que haya ingresado este proyecto, donde nosotros sabemos que a través del Poder Ejecutivo Municipal lo han estudiado y terminado de estudiar y presentar a mediados del mes de julio, donde hoy toma ese estado parlamentario, y que la verdad para nosotros eso es
importante.
Importantísimo por todo lo que nosotros ya sabemos y la cantidad de vecinos que obviamente están preocupadísimos de saber qué lo va a hacer, qué es lo que va a ser el presente y el futuro del transporte público.
Sí. Ahora una pregunta, ¿la licitación es por cuántos años?
Vuelve a ser por 10, en realidad lo hice una mirada, por ejemplo, a mis compañeros y a mis pares, en realidad hice una mirada
para
analizar punto por punto, pero sí en una de sus cláusulas habla nuevamente de 10 años.
No, digo, ¿por qué lo llevo a este punto? Porque después va a ser analizado todo en comisión, está claro, ¿no? Más que hablemos ahora, después puede haber modificaciones. Lo que sí digo, 10 años, entonces hay que legislar, y el municipio tenía que haber trabajado, para esto, para 10 años, ¿no? No para hoy y mañana y la coyuntura.
Sí, yo creo que inclusive esto es una precisión personal. Nosotros ya tuvimos una postura hace unos años, y el año pasado, en el año 2014, se aprobó una norma que es de mi autoría, que obviamente acompañaron todos mis pares, de un trabajo en equipo del Frente para la Victoria del Consejo Deliberante de Río Grande, que era el transporte público, que sea público o mixto. Sigo pensando igual. Creo que estas llamadas a licitaciones, obviamente a las pruebas me remito de lo que sucedió anteriormente a la salida de una empresa, tuvimos que por emergencia contratar otra y realmente estábamos todos muy esperanzados en que mejore el servicio y la verdad que no ha mejorado, que lamentablemente tenemos estos problemas que tienen que ver directamente con los años que lleva una concesión. También uno también entra en razón cuando ve que ninguna empresa va a querer venir a invertir a la ciudad de Río Grande mientras no tenga también previsibilidad a través de los años en un contrato. Creo que 5, 7 u 8 años realmente son muy cortos tal vez para aquellos que quieran invertir. Pero sí, en definitiva, saber que 10 años sin tener evaluaciones en el medio de poder tratar de reconvertir, y hablo de forma positiva, no para
en perjuicio
de
la empresa, está claro,
ni tampoco en perjuicio del Estado, que somos todos, todos los ciudadanos, creo que ambas partes debemos concentrarnos en la mirada de tratar de analizar año tras año lo que se puede llegar a ir a mejorar. En este caso, una mirada muy por arriba, ya que lo preguntaste esto directo, Héctor, para mí no es muy diferente a lo que son proyectos anteriores en concesión de transporte público.
Mire que se han quemado con la vaca y la leche, se han quemado, ¿eh?
¿Cómo?
Mire que se han quemado con la vaca y la leche, tienen que haber cambiado.
Sí, no, hay no quiero ser tampoco tan...
Sí.
La verdad que Nobleza Obliga sí lo presentaron, la verdad que es un proyecto que realmente nosotros necesitamos para el análisis. Ha habido un sinnúmero de críticas sobre cuestiones que el Ejecutivo manda al Consejo y no se han aprobado. Y la verdad que, por ejemplo, en la sesión de hoy, muchos expedientes de dictámenes de comisión, el 90% de los dictámenes de comisión son del Poder Ejecutivo. Y en este caso en particular, lo que tiene que ver con el transporte.
Y mucha insistencia también.
La verdad que más allá de que nosotros hayamos presentado un proyecto de resolución para que nos presenten el proyecto de contrato de licitación, más el proyecto de aprobación para llamar a licitación, creo que nosotros debemos darnos a tratar de mejorar ese servicio. Y la verdad que en la ciudad, más allá de contener nuevos barrios y de que estén contenidos comparado al contrato anterior del año 2006, de poder tener una comisión, creo que es importantísimo
incorporar. De seguimiento.
De seguimiento que inclusive pueda mejorar el contrato, más allá de que uno cuando va a una licitación y firma un contrato, ese contrato se debe cumplir, pero a su vez también nosotros no tenemos ninguna clase de garantía de que cuando pase este servicio la empresa levante y se va, como pasó con Daycre. Más allá de que cobre uno las penalidades que cobre, más allá de que el perjuicio al Estado haya sido, obviamente, porque los ciudadanos no tuvieron servicio de transporte muchísimo tiempo, o si lo tienen en malas condiciones, creo que esto debe darse para un análisis de saber cuál es el punto medio y poder analizarlo con las distintas empresas. Lo digo desde el punto de, siendo concejal de esta ciudad, yo no tengo ninguna clase, no pretendo tampoco tenerla, de relación con la actual empresa Línea 7, no sé quiénes son los representantes, no los conozco, no he podido tener la oportunidad tal vez de saber cuál es la visión del transporte, más allá de que lo presten en diferentes ciudades, todas ciudades diferentes, con modalidades de transporte distintas, con sus geografías distintas, y en ese punto creo que nosotros tendríamos que haber tenido la suficiente madurez como para poder ver que lo que está sucediendo hoy y de ver apreciaciones públicas sobre el transporte público directamente, y valga la redundancia, sobre que vamos a generar la mayor cantidad de apercibimientos posibles sobre la empresa cuando incumpla, también nosotros eso nos da un ejemplo muy claro de que saber que si esta empresa se va, no hay ninguna otra. Y creo que en pronto, ya digo, en el ya mismo, vamos a tener que analizar la posibilidad de llevarlo a estatal. Porque cuando no quiera venir ninguna empresa, este es un servicio público y lo debe prestar el Estado, y además está digamos, como un servicio que nosotros sabemos que está en un artículo de nuestra Carta Orgánica Municipal, por lo tanto debemos cumplirlo, y el principal representante de la ciudad, a través de lo que es el intendente, y obviamente también los 7 concejales, deben mirar que esto en un corto plazo debe darse ya una solución para saber de qué manera se va a dar el servicio y de qué manera tenemos herramientas también para poder modificar.
Sí, y está claro que vence el año que viene, y si no se presenta nadie en la situación, que siga la misma empresa.
Y ese es uno de los temas, y es más, lo hemos consultado, porque inclusive en esta actual emergencia
la
prórroga se puede llegar a brindar.
Claro.
Un artilugio que para mí, y lo dije en anteriores casos, como pasó con el tema del servicio público de la recolección de residuos, en el cual en ese caso yo no voté negativamente, mis padres tomaron la consideración de que tenía que darse también a brindar una emergencia por los vencimientos, pero si es previsible que un servicio va a vencer, y realmente nosotros estamos buscando de que eso se vence y llegar a los tiempos y de una no presentación, donde no hay sanción para aquellos que tienen que ejercer la presentación del proyecto, no lo hacen y llegamos a una emergencia, prácticamente puedo decir que uno lo puede tomar como que es a propósito para dar nuevas prórrogas.
Sí, uno puede hacer conjetura, ¿no? Está claro, pero
está dado así, y esto me hago cargo de lo que digo, está dado así porque inclusive en la concesión de lo que es residuos, el año pasado fue la última prórroga que se podía dar, algo totalmente previsible, el proyecto que tendría que presentar el Ejecutivo, se venció el plazo, lo presentó sobre la fecha, no se podía llamar a licitación, se tuvo que llamar a una emergencia, siendo previsible con 365 días de anticipación, y esto creo que deja abierto un camino, una brecha, en el cual podemos utilizar en cualquier momento como para poder utilizarlo para cualquier servicio público.
Sí, sí, está claro, y para seguir. Lo que pasa es que también estamos hablando de empresas que casi son monopólicas, o sea, son monopólicas.
En el transporte lo es.
En el transporte
lo es.
Y en la recolección de residuos también.
Sí, sí, son servicios que igualmente en esto de los años...
Con mucha gente trabajando.
Sí, pero en esto, doctor, más allá de lo que uno puede tener una mirada desde el Estado o desde la parte privada o algo mixto, no hay forma de que esta clase de concesiones funcione concediendo esto a varias empresas, inclusive por los márgenes que tienen que ver de las ganancias a nivel económico, que en ese caso a nosotros como Estado no nos interesaría, pero es algo que influye para la gente que quiere invertir.
Está claro.
Pero también para aquellos que realmente, los que somos vecinos y que realmente queremos que nuestro servicio público y el que paga sus impuestos realmente se realice de buena manera, no poder encontrar un eco realmente prudencial a través de lo que es la vida política de esta intendencia y del Consejo Deliberante, y que se pueda solucionar y utilizar esas grietas de lo que son las emergencias tomadas, y lo digo y por eso digo que me hago cargo, como sí. políticas de Estado. La emergencia tomada como política de Estado hace de que vos hagas lo que tengas que hacer en momentos donde ya estás al punto de la crisis de algún elemento o de lo que es en este caso el servicio público.
Sí.
Y creo que en este sentido lo que es transporte sí celebro la posibilidad de que se haya presentado. Sí, tal vez por mi parte, y obviamente pensando que debemos ser un transporte público público, generar algunas modificaciones, más allá de que considero que si uno no avanza con su propuesta debe acompañar a aquellas que sean mejor. Si en este caso es este proyecto del Poder Ejecutivo, analizarlo y hacer las modificaciones pertinentes para que llegue a su...
Sí, si no, directamente los concejales son ponen siempre los parches.
Y ha pasado que no todas las normas que
a veces pensando distinto igual levantaron la mano.
Sí, en realidad buscándole ha quedado, muchas veces, y esto lo digo por experiencia también de este poco tiempo, de estos 3 años y medio, que a veces ha quedado el título y realmente se ha desmembrado absolutamente todos los artículos y se han aprobado, pero lo que se llega al conocimiento público, a través de publicidad o a través de lo que puede llegar a ser notas radiales, es lo que te queda, es el título. Y la verdad que muchas veces ha quedado normas que son totalmente corregibles, y creo que en el tiempo se ha dado esto a la luz de todo este tiempo y de años anteriores sin tener ninguna de las clases, por ejemplo, los códigos. Por mi parte, yo he introducido al código de planificación más de media docena de modificaciones en estos 3 años y medio. Inclusive sabiendo que este código fue aprobado anterior en el ingreso de nuestra gestión, en diciembre del año 2011.
A medida que va avanzando es perfectible. ¿Verdad?
Por supuesto, y esto es lo que veo también con los servicios públicos. Si un código que rige nuestra ciudad puede ser netamente modificado por ordenanza, los servicios públicos, ¿por qué no hacerlo más allá de los controles que se ejercen a través de todo el Estado? No poder hacerlo también en el tiempo como para poder avanzar en las correcciones.
Está claro. Antes de cambiarlo de tema, hay un mensaje, a ver, por favor.
Sí, buenas tardes, estoy escuchando al Francisco, que de una u otra manera está dando ahí una opinión con respecto al transporte público. Espero que realmente les ilumine las neuronas, porque es una vergüenza que después de tantos años en la ciudad de Río Grande no podamos tener un transporte como corresponde. Realmente es inoperancia total. Espero que estén a la altura de las circunstancias en esta oportunidad. Muchas gracias.
Casi el pensamiento del usuario, ¿no?
Por supuesto, y la mayoría nos ha brindado este pensamiento. Es muy difícil explicar, y en breves minutos, obviamente, por el tiempo tirano, y más en radio, y más en televisión, del hecho de que siempre y cuando uno trate no de sacarse el poncho para ponérselo, realmente nos corresponde.
Bueno, usted nunca lo ha hecho en la entrevista, siempre ha señalado lo que he pensado.
Sí, y además saber que nosotros, más allá de que podamos ser con nuestros errores y con nuestras virtudes, de tratar de tener una visión de lo que es el Estado, de lo que puede llegar a ingresar uno al Consejo Deliberante con sus sueños y obviamente tratar de plasmarlo en proyectos, y esas son ideas de distintos vecinos, no de uno solo. La verdad que nosotros, para mí, un objetivo cumplido hubiera sido ver el transporte público estatal, siendo estatal y haciendo cargo del Estado, con un servicio que se podía, inclusive me puse a disposición del Ejecutivo Municipal en varias oportunidades, inclusive vos, Héctor, me diste...
Bueno, el propio intendente lo elogió a ese proyecto.
Por supuesto, y creo que vamos en vista a eso, porque eso hubiera sido lo que me hubiera gustado, o sea, que esté en ejercicio, no pasó. Lo que sí puedo decir, bueno, sí, puedo estar muy contento porque se aprobó el proyecto y lo han elogiado, y en eso, obviamente, también estoy agradecido. Pero la verdad que lo que sería la conclusión, o cerrarlo con un moño este tema, sería de que no se hable más, o no existan, o existan la menor cantidad de quejas posible. El Ejecutivo Municipal ejerce una potestad sobre los transportes públicos y todos los servicios públicos. Inclusive hemos tenido inconvenientes con el tema de regulación de tarifas, lo podemos regular a través del Consejo, pero otra clase de impuestos o valores o tasas, la fórmula nos la envía el Ejecutivo y el responsable es el Ejecutivo de cobrarla, como también nosotros sabemos que de controlarlos. Y en este sentido, lo que nosotros hemos hecho año tras año, y al tener muy buena prensa, porque hemos tenido amigos periodistas, en todo sentido nos han abierto las puertas de su radio o de la televisión para poder expresarnos, es muy difícil decir, la responsabilidad en su totalidad nosotros la compartimos, y me hago cargo de lo que digo, en este caso Héctor Moncho se hace cargo de lo que dice, y sí tengo muchas responsabilidades y voy a tratar de solucionar muchos temas que tal vez han quedado en el tintero, pero hay unas responsabilidades que siempre se tiran la pelota hacia afuera, que son netamente del Estado, y es el que carga con el sistema ejecutivo de función. Y en este caso es el Departamento Ejecutivo Municipal. Y escucho, y escucho, y escucho, y espero que en estos próximos tiempos, de estos próximos 4 años, y en esto que quedan estos meses, poder solucionar muchos temas que no vienen de ahora. se vienen hablando desde el propio año 2006 en su concesión.
Está claro.
Antes, cuando eran cooperativas y funcionaban en transporte público, lo mismo pasa con la recolección de residuos, y la verdad que siempre las quejas son las mismas, las soluciones, la verdad, se dejan de lado muchas cosas que podrían ser lógicas, y en este sentido lo que uno busca es la funcionalidad del tema,
sí.
Y en este caso transporte público, nuestra idea sigue siendo para mí la más útil para esta ciudad, por el tamaño que tiene hoy, y creo que podemos hacerlo. Muchas ciudades han tomado el transporte público estatal, caso de
San Luis. San Luis es todo municipal.
Y han sido municipales.
Y tiene 8 líneas.
¿Cómo?
Tiene 8 líneas, San Luis, y todo es municipal.
Es municipal, el caso de Salta es provincial, por ejemplo, y fue una experiencia que pude vivir.
Y uno colectivo bárbaro, le digo.
2012-2013, y cada año renueva las unidades.
Sí.
Con una capital grandísima, como es la capital de Salta, donde todo el sistema realmente funciona. Tiene sus falencias, como todo sistema, pero en realidad el que tiene que abocarse directa a las soluciones es el Estado, porque es el responsable directo. Acá es como que la culpa la tiene, o Línea 7, o Taikré.
Bueno, ahora se abrió el debate nuevamente, concejal.
Sí, creo que lo vamos a brindar de buena manera, y por lo menos vamos a dar nuestra apreciación de cada uno de los artículos, y obviamente cada uno de los que esboza el proyecto de pliego licitación, así que lo haremos en este,
claro,
en este próximo mes.
Bueno, por último, el próximo mes ya se presenta el presupuesto, que ahí también es la próxima gestión, los próximos concejales estarán a lo mejor mirando, viendo, observando, mientras ustedes están analizándolo, digo.
Sí, obviamente, que generan como pasa en este caso de transporte, también tiene que suceder con el presupuesto. Más allá que nos toque a nosotros la discusión, creo que deben intervenir, deben tener conocimiento, tal vez no tendrán el voto, pero deben tener una voz.
Claro.
Son las personas que van a tratar de controlar la ejecución de ese proyecto de presupuesto. Para
Después es una manera de meterse en la ley madre, digamos, ¿no?
Y lo primero que esto por una cuestión también de lo que me gusta, o de lo que uno toma como no tal vez como hobby, pero sí que me gusta muchísimo el tema de la visualización de los presupuestos. Este fin de mes ingresa el presupuesto provincial,
sí.
Y en ese sentido nosotros estamos netamente amarrados de lo que sucede tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y de ahí obviamente se va a esbozar nuestro presupuesto municipal.
Totalmente, y hay que analizarlo.
Sí, con una profunda crisis a nivel provincial, donde creo que realmente vienen meses venideros lamentables, pero sí creo que deben darse un equilibrio en lo económico-financiero, más que nada para las próximas gestiones, no, sino también por una cuestión de previsibilidad de los propios
municipios
de la provincia, y obviamente toda nuestra provincia en su funcionamiento, pero esperemos que vaya mejorando.
Ya transitando la última etapa en el Consejo, a ver, ¿cómo lo está mirando? Ya le hablo, no le hablo al concejal, al hombre le hablo, ¿cómo lo está mirando? ¿Cómo se va, digamos, juntando las cosas? ¿Se siente decepcionado? ¿Podría haber hecho más? ¿Lo acompañaron? ¿Llega ese momento de las reflexiones o no?
Obvio que sí, inclusive muy muy poquito después de las elecciones, y obviamente que tiene su proceso. Nosotros, al haber sido sexta fuerza política en la ciudad, también aprendimos muchísimo. La verdad que nosotros sabemos que cumplimos una etapa donde realmente nos toca trabajar hasta el último día que nos toca como gestión, y eso lo brindo en el día a día. Más en este mismo momento estábamos hablando con distintos compañeros de lo que sería que el próximo 14 de diciembre, al salir de este lugar, saber qué es lo que quedó, lo que no quedó. La verdad que tengo mucha confianza de poder decir un sinnúmero de cuestiones que se pueden,
claro,
aprobar y presentadas por nosotros como bloque, que personalmente para mí fue todo un orgullo, y es todo un orgullo el transitar este camino de haber sido electo por el pueblo. Muy agradecido, también muy agradecido a aquellos que en esta última elección, al no poder cumplir con el objetivo final, que era reincorporarme al Consejo Deliberante, ser reelegido, pero quedar muy cerca, también obtuvimos una muy buena cantidad de votos, con una fuerza política nueva, donde realmente quiero agradecerle a cada uno de aquellos que confiaron, y de los que no confiaron, saber de que en esa diversidad, y de los que hayan encontrado en aquellos que ingresan, sus esperanzas y puestas en un voto.
Pero el político nunca se va.
Ahí,
el político nunca deja de ser política.
Sí, nunca va a dejar. En mi caso particular, vengo de 20 años de militancia, ininterrumpidos, donde desde muy joven comencé, donde me han brindado los primeros espacios muchas compañeras y compañeros, y en los cuales estoy muy agradecido. Sí, voy a continuar, soy un militante, por lo tanto, del lugar que me toque, voy a seguir haciéndolo. Es más, creo que
a veces bueno, a veces
sí,
bueno.
Obvio. También un respiro, tomar una cuestión de,
sí,
de todo este aprendizaje, también trasladarlo de buena manera, y obviamente también decirle a mis pares, sea cualquier del partido político que pertenezcan, obviamente siempre uno tiene un corazoncito y es peronista, de poder decirles en que uno cometió un error, en que no, en que pensaba una cosa cuando ingresó y fue otra.
Pero no hubo nada personal nunca.
No, para nada. Uh-huh. Y siempre analizando la situación en base al consenso. O aprendimos que a través del consenso, obviamente, se llega y se arriba a los acuerdos necesarios para poder tener un fin. Y en este caso particular, mi persona, la verdad que siempre agradecido, nosotros nos quedan 3 meses por trabajar, claro, muy duros, que no me quede ningún proyecto en comisión, que es mi objetivo fundamental, a tratar de tener lo menos posible. Ya hoy son muy poquitos los que me quedan en comisión. Presentar otros tantos, como lo voy a hacer muy prontamente, uh-huh, que es estatizar el servicio de estacionamiento medido.
Ah, estatizarlo, directamente. Sí, está tirando una primicia.
Sí, no, esto lo presento yo la semana que viene, el día lunes presento este proyecto.
O sea, con gente sin tomar nadie, con gente del municipio.
Por supuesto, porque inclusive el fundamento principal del estacionamiento medido, cuando uno lee sus principios, y te hablo hace más de 7 años, cuando ingresó el primer proyecto, sí, de lo que podía, el anteproyecto, digamos, de lo que podía ser un estacionamiento medido, siempre el espíritu del estacionamiento medido era el poder regular el estacionamiento. Sí. El espíritu no era recaudatorio, ni una cuestión lógica de que sea una licitación para una empresa en particular o asociación.
Yo siempre dije, cuando uno pasa, que se tiene la suerte de irse a vacaciones, pasa por Santa Rosa, están los inspectores de tránsito controlando si tienen la boletita. La boletita se compra en todos los comercios y se acabó el problema.
Absolutamente, yo creo que inclusive es una recaudación que podría tener el Estado municipal a futuras recaudaciones que por ahí tal vez en algún futuro cercano no las tenga el Estado municipal.
Por supuesto.
Y además que daría una cuestión de ordenamiento utilizando el propio inspector, sabiendo que realmente se controla el estacionamiento. No digo que controle el estacionamiento medio.
¿En la próxima sesión lo presenta el proyecto?
Para la próxima va a estar, yo creo que esta semana que viene ya lo tenemos terminado. La verdad que lo iba a presentar en esta, pero para nosotros era factible primero abocarnos a lo que era el sacar dictámenes, que inclusive eran compartidos con el Ejecutivo Municipal, el caso de lo que sucedió hoy, de los distintos clubes que van a tener su lugar, sí, para poder construir, como los vecinos que van a tener la posibilidad de ejercer el título de propiedad de su tierra,
tan importante como
en 3 macizos de nuestra ciudad, en 3 macizos importantes, como es el viejo barrio 15 de octubre, uh-huh, es un puntapié inicial para esa zona, como también hemos trabajado mucho con el barrio Perón, y un proyecto que presenté hoy, fue a comisión, pero es exceptor de penalidades a los vecinos que están tratando de regularizar. Su situación, y le están cobrando multas por construcciones hechas hace más de 25 años.
Claro. Cosa que la culpa la tuvo alguien que no lo verificó.
Éramos territorio nacional, Héctor. Sí, sí. Cuando se entregó las tierras fiscales en la época de intendencia de Esteban Chiquito Martínez.
Ni plano.
Cuando se entregó esas tierras, estamos hablando hace muchos años ya, siendo territorio nacional, lo que se prevaleció era el tema de dónde podían habitar estas personas, porque ya se, obviamente, demográficamente estábamos creciendo muchísimo a través de otorgar esta isla.
Y de Bilbao para trabajo, ¿no? De Bilbao para el otro lado, el casco viejo y demás.
Y en este proyecto, en definitiva, también es una punta de lanza, porque lo que estoy hablando aquí es el barrio Perón.
Claro.
Por ahí uno lee, y tal vez a través de los números de ordenanzas o que uno lo va a exceptuar, pero que es la 2859 del 2011, que es el código, pero es también comprendido, es una ordenanza que se aprobó, que es distintos pasajes del barrio Perón, que es la 3393 del 2015, una también de mi autoría esa ordenanza, uh-huh, en lo cual les da la posibilidad que estas personas de más de 25 años puedan tener su título de propiedad.
Y sí, sería ahora, cosa que se nos llega el tiempo. Le agradecemos el contacto y, bueno, lo invitamos, como siempre, a la radio. Cuando tengan tiempo, llegue así nomás.
Agradecido por la invitación y, obviamente, estoy a disposición. Muchas gracias.